Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mañana, 27 de octubre, estaremos exactamente a un mes de que venza el plazo para la investidura de Pedro Sánchez. Está hecho, ¿eh? En el entorno, el presidente son optimistas, pero sus socios siguen presionando de boquilla. Esta noche, Pere Aragonés ha trasladado a Félix Bolaños su malestar porque dice la negociación con Esquerra sigue encallada. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Ambos han coincidido en la gala de la patronal CECOT en Barcelona. En su discurso, el presidente de la Generalitat advertía: el tiempo se acaba y no hay avances, según él, en algunas de sus principales reivindicaciones.
Un compromiso de eliminación de déficit fiscal que sufre Cataluña. Compromiso para un traspaso integral de Rodalías que permita una mejora de la movilidad absolutamente imprescindible. Compromiso para poner en manos de la ciudadanía de Cataluña todas las herramientas para construir un futuro de prosperidad y libertad.
Por su parte, Bolaños se comprometía a hacer política con mayúsculas en beneficio, dice, de Cataluña. Según él, el acuerdo merecerá la pena.
Hará falta valentía, hará falta responsabilidad, hará falta sensatez. Nada grande en política se hace rápido o se hace con ruido. Nada grande en política se hace sin trabajo. Trabajo duro y discreto, pero les aseguro que va a merecer la pena, porque estamos hablando de un acuerdo que garantice el mejor de los futuros para Cataluña.
Bolaños reivindicaba la importancia de la valentía y del diálogo en la historia de Cataluña.
Lo de Aragonés no se lo cree ni él, y lo de Bolaños, hace falta dinero, que vamos a poner los demás. Este sábado, Pedro Sánchez reúne al Comité Federal del PSOE, una cita en la que estará sobre la mesa el acuerdo con Sumar, pero no la amnistía. Ojo, García Page tiene previsto acudir con la intención de mostrar su oposición a esa cesión. Veremos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La previsión de un comité federal de trámite ha saltado por los aires tras la decisión de Emiliano García Page de acelerar el regreso de un viaje institucional para asistir. El barón castellano manchego parece decidido a ser claro y rotundo ante el mismo Pedro Sánchez en sus reproches por la concesión de la amnistía a los separatistas. El orden del día de la convocatoria del máximo órgano entre congresos solo pasa por activar la consulta expresa a la militancia para recabar su aval al acuerdo de gobierno con Sumar. Los tratos con los independentistas serán clave, pero la intención era soslayarlos o a lo sumo Sánchez fijar posición en su discurso. Page no será secundado públicamente por ningún otro dirigente, al contrario, despertará críticas. La mayoría está alineada con Ferraz porque el PSOE está hecho a la medida de Sánchez y ya hay quienes avisan de la obligación de seguir al líder. Se trata de confiar en sus movimientos para conservar el gobierno.
También es noticia de esta noche el comunicado pactado por los líderes de la Unión en el que piden corredores humanitarios y pausas humanitarias para que la ayuda llegue a la franja de Gaza. Algo que, por ejemplo, ya había solicitado Estados Unidos. Los 27 han manifestado su preocupación por la situación humanitaria de los palestinos al tiempo que apoyan a Israel en su legítima defensa. Detalles, Bruselas. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Corredores humanitarios y pausas para las necesidades humanitarias. Eso es lo que van a pedir los 27 a Israel. Ha costado 5 horas alcanzar el consenso para este entrecomillado, que haya acceso y ayuda humanitaria de forma continuada, rápida, segura y sin obstáculos. Si han hablado de rehenes o de evacuación de los ciudadanos europeos que hay en Gaza, no ha trascendido. El comunicado oficial de esta cumbre incluye 5 puntos... y aborda la cuestión de los dos estados. La Unión Europea, dice, está lista para contribuir a revitalizar un proceso político y apoya las iniciativas de paz y seguridad, así como la organización de una conferencia internacional de paz pronto. Soon, en inglés, dice el texto. Pues fuentes del gobierno español hablan de éxito diplomático épico. Ha sido épico. Es brutal, nos dice textualmente el equipo de Pedro Sánchez, que la Unión Europea haya hecho suyas las propuestas españolas.
Vamos. Washington teme que siga escalando la tensión. Esta noche el Pentágono ha informado de que en la última semana sus bases han sufrido 12 ataques desde Irak y 4 desde Siria. Por ello van a enviar a Oriente Próximo casi 1.000 soldados estadounidenses más. Lo explica el portavoz del Pentágono, Pat Ryder.
It's part of our efforts Nos esforzaremos en evitar un conflicto mayor y en apoyar a las fuerzas estadounidenses. Aunque no diré su destino, puedo confirmar que no van a Israel. Su objetivo es apoyar a los esfuerzos de disuasión regional y reforzar aún más las capacidades de protección de nuestras fuerzas.
Todavía en Estados Unidos sigue la búsqueda de Robert Carr, el hombre que anoche mató a 18 personas en un tiroteo en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine. Se trata de un militar en la reserva con antecedentes psiquiátricos que disparó a discreción en una bolera y en un restaurante. El sospechoso tiene 40 años, cientos de agentes le buscan por Estados Unidos, por Canadá. Incluso las autoridades canadienses colaboran en su caza por si intentara cruzar la frontera. Janet Mills es la gobernadora de Maine.
Esta ciudad, decía la gobernadora de Maine, no merecía este terrible asalto a sus ciudadanos, a su tranquilidad, a su sensación de seguridad. Ninguna ciudad, ningún estado, nadie se lo merecía.
De vuelta a casa, este jueves ha estado marcado por varios datos económicos. De un lado, la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos. De otro, los datos de la EPA del tercer trimestre, que dejan casi 100.000 parados más y 200.000 afiliados más a la Seguridad Social. Mañana el titular será otro. Conoceremos cuánto creció la economía española de junio a septiembre. ¿Qué esperamos? Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Con todos los estudios y analistas estimando una desaceleración del crecimiento, el PIB apenas habría avanzado. Según las previsiones, el dato de la contabilidad nacional será muy inferior al segundo. Fue de un 0,5% y estará muy cerca del crecimiento cero. La AIREF lo estima en el 0,1. Otros lo sitúan en el 0,2, pero nunca por encima. Es producto del impacto del aumento de los tipos de interés y la debilidad de las exportaciones. Aunque el sector turístico ha seguido siendo el motor del crecimiento, su aportación no ha sido tan determinante. La economía atravesaría un momento de avance modesto, lo dice CaixaBank Research, y la palabra desaceleración es la más utilizada también en los informes del BBVA o Funcas. El dato del crecimiento del PIB a final de año, coinciden con el gobierno, estará así en el 2,4, impulsado por los dos primeros trimestres.
Y un asunto más, la Audiencia Nacional ha enviado hoy a prisión a los dos yihadistas detenidos el lunes en Melilla y en Fuenlabrada, en Madrid. Ambos ya cumplieron condena por terrorismo, ahora se les acusa de reincidir. La policía detectó que habían retomado los contactos con gente afín a la yihad. Juan Baño.
El juez les envía a prisión por adoctrinamiento. La fiscalía aprecia también autocapacitación. Tanto el melillense español de origen belga Mustafa Maya Amaya como el detenido en la localidad madrileña de Fuenlabrada Deniz Ibirian Redset habían retomado sus contactos con personas afines a la yihad con el fin de perpetrar acciones violentas de manera conjunta o individual, informa la policía. Los dos se encontraban en libertad tras haber sido condenados por terrorismo. Los dos fueron detenidos el mismo año, en 2014, en operaciones policiales distintas, mientras Maya Amaya coordinó y dirigió una célula que fue considerada en ese momento el mayor núcleo de recluta y adoctrinamiento para la yihad en España y uno de los más importantes en Europa. El arrestado en Madrid y ahora encarcelado perteneció a la llamada Brigada Al-Ándalus, dirigida por un antiguo prisionero de la base norteamericana de Guantánamo. Envió a Siria e Irak a varios combatientes. El CNI ha colaborado en esta operación mientras se mantiene la alerta en Europa ante posibles atentados en medio de la crisis israelí.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La trata de personas es uno de los delitos más comunes y que mayor cantidad de dinero mueve en el mundo. Está atroz, solo por detrás de las drogas, las armas y casi casi. Naciones Unidas estima que más de 27 millones de personas son víctimas de trata y que de ellas una de cada tres son menores. Eso que esté contabilizado, imagínate la verdad. Para luchar contra esta dura realidad, nació la ONG Sonrisas de Bombay hace 18 años. En este tiempo ha ayudado a más de 10.000 personas. Una de sus impulsoras es la actriz Ana Duato, que ha viajado a la India con su hija María Bernardo. Han grabado juntas un documental en el que muestran la situación de las personas víctimas de trata y también la labor que realiza la ONG. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El fundador de esta ONG, Sonrisas de Bombay, es el periodista y escritor Jaume Sanllorente. Todo surgió cuando hace ya 20 años viajó a la India. Allí descubrió la labor de un orfanato que estaba a punto de cerrar y se acercó a la realidad de las personas víctimas de la trata.
Magias del destino, ¿no? De alguna manera yo siempre digo que Bombay me vino a buscar, ¿no? Porque fue por azar, un viaje de turismo que hice, yo era periodista en Barcelona, y el último día de viaje conocí un pequeño orfanato con 40 niños, que son ahora, hoy en día, 40 adultos maravillosos, y si no se hacía nada, pues aquel centro cerraba y aquellos niños tenían que volver a las calles, a realidades tremendas, ¿no? Como ser víctimas de la trata de personas. Y me quedé.
Y así comenzó su labor de lucha y de ayuda a estas personas. De hecho, Jaume recuerda perfectamente a esos 40 niños que le marcaron y que hicieron que su vida cambiara por completo. Sigue en contacto con ellos.
Con esos 40 niños sí mantengo el contacto, me atrevería a decir que casi semanalmente, y son personas maravillosas. Pues mira, desde uno que es un chef actualmente de uno de los mejores restaurantes de Bombay, hasta, por ejemplo, otro que ahora vive en Suiza, que es profesor, y que está creando ahora mismo él otra ONG para poder ayudar a los niños de la misma calle donde lo encontramos a él.
Sonrisas de Bombay trabaja en dos regiones fundamentalmente, en el sur de Asia, que incluye la India, Bangladesh y Nepal, y también en España. Y su trabajo se basa en tres pilares: la prevención, el rescate y la rehabilitación.
Claro, la policía hace su trabajo, que es hacer el rescate, hacer la operación, ¿no? Pero luego hay otro punto que es cuando ya hay esas víctimas rescatadas, ¿qué hacemos con ellas? Claro, no es ningún trabajo ni competencia, ni están obligados a hacerlo, a buscarles apoyo psicológico.
Gracias a ellos se han beneficiado más de 10.000 personas, aunque a estas hay que sumarles aquellas rescatadas en acciones puntuales, por lo que la cifra asciende a unas 22.000. Esta ONG trabaja muy de cerca con la policía.
Yo mismo me he tenido que tragar mis propias palabras de hace muchos años, porque, bueno, a veces se asocian ciertas policías de lugares lejanos a corruptelas, pero no es verdad, o sea, sería injusto decirlo. Las brigadas que trabajan con...
Juan tiene una muy buena relación de amistad con Ana Duato. Ella creyó en el proyecto desde el principio, porque, como cuenta, enseguida se quedó prendada de su labor, pero siempre quiso ir a ver cómo funciona la ONG en el terreno.
Creo que además esa es una cosa, como es una relación tan profunda, ¿no? Unos lazos tan profundos los que creas con una organización a la que apoyas. Necesitas ir al terreno para conocer realmente, ponerle cara, voz, ojos a esas niñas, a esas mujeres y conocer el trabajo en el terreno.
Cuando en marzo tuvo la oportunidad de viajar, quiso que María, la menor de sus hijos, fuese con ella.
El ir ahí con mi hija como mujer que tiene 19 años, que está emprendiendo su vida, que tiene la necesidad de mirar más allá, ¿no? Creo que despertar en todo el mundo, pero sobre todo en los jóvenes, esa mirada de no haber fronteras, de mirar en la profundidad humana, que todo esto es como un boomerang, ¿no? Esto va pum, pum, pum.
Pero esa experiencia no se queda solamente allí, sino que han hecho una serie documental de 5 capítulos en formato videoblog. Muestran cómo fueron esos días que pasaron en la India y la labor de la ONG con la que colaboran.
Bueno, pues ya estamos aquí, casi con un pie en Bombay.
Qué emoción, ¿eh? Qué emoción.
La verdad es que sí. Yo he tenido todo eso.
Esta es una de las primeras escenas de la serie documental, Una sonrisa en la mochila.
Aquí son cifras o son personas, pero que no pones allí. Son seres humanos con nombre, apellido, brazos, abrazos, mirada. Y entonces el compromiso es muy grande. Su equipo está muy comprometido con el proyecto.
Y tiene razón. Una de las cosas que más impacta es la mirada de esas mujeres. Miradas de haber sufrido mucho, pero también de valentía y de esperanza.
Conoces a mujeres que han pasado por situaciones físicas y morales, emocionales, tremendas, ¿no? Tienen una mirada ante la vida desde un lugar que han vivido situaciones terribles. Pero a la vez veo en la mirada la esperanza, ¿no? La esperanza y las ganas de salir de ahí y de iniciar otra vida.
En su viaje estuvieron con todas las víctimas que están recibiendo ayuda desde la ONG a día de hoy, pero también con aquellos jóvenes que fueron víctimas y que recibieron ayuda de la organización. La mayoría están estudiando y luchando por su futuro.
Sino que esos conocimos a esa generación posterior que ha tenido la posibilidad, gracias a Sonrisas de Bombay, de estudiar y de tener un futuro. Uno quiere ser astronauta, otro quiere ser ingeniero, otro quiere ser actor, otro quiere ser Instagramer. Es tan emocionante ver cómo esos niños que ha protegido la organización se han hecho mayores.
Tan emocionante. Para María, Su hija ha sido un viaje que le ha marcado profundamente. No solo por la experiencia, siempre se acordará de que conoció en la India de la mano de su madre, sino también por grandes amigas, como cuenta Jaume.
Con una de las niñas, porque al final son niñas, tienen 20 y pico de años, pero son niñas, porque es que casi no han vivido infancia, la pueden vivir ahora, ¿no? Pues con una de las niñas de Udán, que es nuestra casa de acogida, tienen una amistad súper bonita a distancia. Como la chica que se iría a estudiar un Erasmus a otro país y tuviera una amistad, ¿no?, con una chica de allí, pues tiene una amistad súper bonita, ¿no?
El fundador de la organización insiste en que esta no es una realidad lejana, sino que está mucho más cerca de lo que pensamos.
Que no se asocie, por favor, la trata solo con esclavitud sexual en otros lugares del mundo, sea Asia, África, sino que a día de hoy sucede también en nuestro propio, en nuestras propias ciudades y sobre todo para otros fines que parecen como más suaves, pero no lo son. Por ejemplo, hablamos mucho hoy en día de explotación laboral.
Sonrisas de Bombay, la ONG que lucha contra la trata de personas, una realidad de la que son víctimas 27 millones de personas en el mundo, que se sepa. Una sonrisa en la mochila es la serie documental que visibiliza su labor y que protagonizan Ana Duato y su hija, María Bernardo. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de lucha del día.
Adiós, Ángel. Chao, gracias a ti. Chao.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? De todos mis amigos, el más mayor tiene exactamente el doble de años que yo. Y esto es algo que no sucede muy a menudo. Mi amigo se llama Ramón y el próximo miércoles va a cumplir 90 años. Por eso, ayer sus amigos y sus familiares celebramos un almuerzo homenaje en el restaurante Hayalay en Madrid, en el que mi amigo Ramón, al que yo siempre llamo Don Ramón, pronunció un discurso en el que reflexionó sobre cómo es vivir a los 90 años. Y yo me pregunto, ¿cómo será vivir a los 90 años? Don Ramón parafraseó el libro de Ramón y Cajal titulado La vida a los 80 años y se acordó de un ilustre amigo suyo, el académico Alejandro Nieto, que falleció recientemente pero que no dejó de pensar ni de escribir hasta el final, ya pasados esos 90 años. Don Ramón es un hombre sabio y desde la atalaya de estar a punto de empezar la décima década de su vida, que se dice pronto, mira qué consejo nos lanza.
Dicen que la vida es corta. No lo es, no hagáis caso de ese falso pronunciamiento. Es muy larga.
Algunos oyentes habrán reconocido esta voz, una voz que nos lleva acompañando en las portadas de los periódicos desde 1956, cuando fue detenido por manifestarse contra Franco. Sí, mi amigo Ramón es Don Ramón Tamames. Y lejos de enviar un mensaje sobre el final de la vida, lo que dijo fue que afrontaba los 90 con valiosas expectativas. Él, que ha vivido tanto, sigue manteniendo una vitalidad extraordinaria. Y yo, escuchándole ayer, extraje dos conclusiones. La primera es que la amistad no sabe de edades. Y la segunda es que los 90 son los nuevos 80. Felicidades, Don Ramón.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hay que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, o hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo
desde
puedo
entonces
creer.
Iba voluntario a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
943 en el primer sorteo, 354 en el segundo, 566 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello... Silvia Martínez.
Buenas noches, Ángel. Roberto César Padrón vivió los ataques de Hamás en primera persona. Pudo escapar a España junto a su mujer, pero sus suegros están secuestrados por la banda terrorista. César ha contado en Herrera en COPE cómo fue el ataque.
¿Cuánto tiempo duró la incursión dentro del kibutz?
Nosotros, mi novia y yo, estuvimos unas 12 o 14 horas dentro de todo el desastre. Comenzó todo a las 6 de la mañana y el ejército logró sacarnos después de las 9. Muchas personas se quedaron, no podían sacarlas porque había un ataque dentro del kibutz aún. Había bombardeos, había incluso los terroristas ponían dentro de las casas que entraban detrás de la puerta o en cajones, en cualquier sitio, bombas.